Conocido como Timo del Nigeriano, la convencieron para que entregaran 11.000 euros al metálico. La mujer llevaba tiempo intentando vender varios inmuebles sin éxito. Los supuestos timadores le ofrecieron en el primer contacto telefónico grandes sumas de dinero al metálico y por ello aceptó iniciar el posible negocio.
Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, otro día más. Tenemos aquí con nosotros a un montón de gente. Está José Mari, buenos días.
Hola,
Enrique,
buenos días.
Sara, buenos días. Javi, buenos días. Santi, Isa y al fondo que ha vuelto de la playa hace 2000 años que no tenemos en la radio, así que lo vamos a hacer unas cuantas preguntas. Juan Carlos, sí, una invitada nueva que viene a probar esto de la radio, que se llama Gema, así que espero que lo disfrute y... comenzamos ya en un momentito con el espacio de noticias, así que es todo tuyo, Antonio, ¿empiezas tú?
Sí, muy bien. Empezamos con una noticia del timo del nigeriano, se llama. La noticia dice así: la Guardia Civil detuvo la semana pasada a tres hombres que intentaron estafar a una vecina de Tres Cantos mediante el timo de los billetes tintados, a través del conocido timo del nigeriano. La convencieron para que entregara 11.000 euros en metálico. La mujer llevaba tiempo intentando vender varios inmuebles sin éxito. Los supuestos timadores le ofrecieron en el primer contacto telefónico grandes sumas de dinero en metálico y por ello aceptó iniciar el posible negocio. Los detenidos, que se hacían pasar por importantes gestores de capital francés, portaban todo tipo de cacharros tecnológicos, buenos trajes y vistosos teléfonos y hasta un Rolex. El Rolex es el coche.
Ah, ¿ese no es un reloj?
No, o reloj. Puede que sea el reloj.
Es un reloj con Rolex.
Se citaron en personas varias veces con su víctima para persuadirla, con todo el numerito preparado. Uno de los supuestos ejecutivos llevaba hasta traductores, pues decía solo hablar francés. Ellos le entregaron una caja fuerte cerrada que supuestamente contenía más de 50.000 euros en billetes teñidos de negro. Así la convencieron de entregarles 11.000 euros y que la dejaban como fianza hasta que trajera el resto del montante y conseguir los carísimos líquidos químicos para desteñir los supuestos fajos de billetes. Tras semanas sin noticias de los grandes empresarios, decidió abrir la caja de seguridad y solo entonces descubrió que contenía una maleta llena de fotocopias teñidas. Fue en ese momento cuando la víctima denunció en la comandancia los hechos y les citó en una cafetería donde fueron detenidos. Los tres detenidos son de origen camerunés y todos ellos tenían antecedentes por delitos similares. Hace poco más de un año llevaron a cabo el mismo timo en un pueblo de Badajoz, donde se estafaron 6.000 euros. La investigación continúa abierta y se busca a otras dos personas. Esa es la noticia. Que no sé por qué se deja la gente timar cuando ya sabemos que nadie da duros a cuatro pesetas. locales comerciales. Sí. Y la engañaron a la mujer. Sí, de una inmobiliaria. Así es que se dejó engañar ella misma. Porque como digo, nadie da duros a cuatro pesetas. ¿Cómo dice Juan Carlos? No lo sé. No, vamos, no se nos pone dónde son los tipos.
Son cameruneses.
Cameruneses, sí, sí, cameruneses.
Bueno, vamos a seguir adelante con Javi. Javi, tu noticia.
Pues yo voy a hablar de las empresas que se expanden al mercado latinoamericano. Con la crisis, muchas empresas de la península han decidido expandirse al mercado latinoamericano, ya que las oportunidades de negocio están en los emergentes y los riesgos se están relativizando. Así, a mediados de 2010, era fácil de entender que el riesgo soberano de la emisión venezolana-argentina supera a la de Grecia, mientras que Brasil o Chile entraña un riesgo inferior al de este país, de la OCDE o algunos otros más. Esto ha servido de salvavidas a muchas empresas europeas. Por ejemplo, el grueso de beneficios de Telefónica, BBVA, Santander salió ya a las Américas. Pero el peso de Latinoamérica durante el año 2008 y 2009 ha sido menor, no solo en inversiones extranjeras directas, sino en exportaciones a la península. Concretamente, en materia de exportaciones, las dirigidas hacia la península han pasado de 6.000 millones a 1.200 millones. Cifra que va siendo menor por el auge de nuevas inversiones asiáticas como China. Es más, para muchas empresas con niveles de presencia latinoamericano más reducida, la crisis actual en España puede que acelere los planes de expansión fuera de la península, como Indra, que ha multiplicado sus cantidades, sus contratos a esta zona, o como Acciona, que lo hizo con los renovables, o como otras que quieren captar nuevos inversores para expandirse. Pues yo pienso que está bien que nos expandemos hacia el, que muchas empresas se vayan a expandirse al mercado latinoamericano, pero a los países emergentes, porque haciendo mayores oportunidades de negocio hay más, puede haber más beneficios aquí que los que están, que algunos países que están en crisis como Grecia.
¿Pero tú no crees que con eso en realidad es más conseguir mano de obra barata en otros países? Que es precisamente por lo que se mandan allí empresas para trabajar con su mano de obra, como estaba pasando, por ejemplo, en Irlanda, estaban empezando a contratarse muchísimos polacos, o sea, montando empresas irlandesas en Polonia porque les resultaba muchísimo más barato la contratación y hacer todo en Polonia que hacerlo en Irlanda, ¿no?
Claro, también se abren nuevos contratos, nuevas oportunidades de negocio. Y es mejor allí porque hay menos situaciones de crisis y esas cosas.
Hombre, digamos que se supone que eso va para la gente de esos países, pero en realidad son empresas que les sigue saliendo, vamos, desde mi punto de vista, más barato. La pena es que, habiendo tantísima gente en paro aquí, claro, como aquí les va a salir más caro montar el espacio, tanto como la mano de obra, pues claro, prefieren irse afuera, ¿no? Pero como que sería más productivo para la población española casi que esas cosas se hicieran en tu propio país. Pues muchas gracias, Javi.
Venga.
Bueno, ahora continuamos con la noticia de Sara, nuestra Sara.
¡Nuestra Sara!
Yo voy a hablar de la emotiva lucha de, bueno, del Alzheimer. Pero la noticia se titula La emotiva lucha de Pascual Maragall contra el Alzheimer. El documental Bicicleta, cuchara y manzana de Charles Bosch recordó lágrimas y aplausos en San Sebastián. Pascual, tienes que recordar nuestras tres palabras porque muy pronto tendrás que decírmelas. Así comienza el documental Bicicleta, cuchara y manzana, que aborda la triste lucha de Pascual Maragall y su familia y amigos contra el Alzheimer. Desde la rueda de prensa en el barcelonés Hospital de San Pau, una pelea constante rige la vida del político socialista. Todo ello con humor, amor a su familia y al proyecto internacional de la Fundación Pascual Maragall contra el Alzheimer. Yo opino que está muy bien que hagan una fundación para el Alzheimer y más un expolítico afectado por la enfermedad, ya que esto le parece muchos españoles y también a Adolfo Suárez.
Muy bien, Sara. Continuamos con nuestro representante Enrique.
Hola, buenos días. Quiero referirme a la asociación de personajes. O sea, esto, y dice así, esto, Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, detestaba las distinciones, así que cuando le nombraron Lord, pidió audiencia al ministro y le dijo: señor, tengo influencia suficiente como para conseguir que le nombren obispo, y he venido a decirle que lo seréis en breve. Dice: no, por Dios, insistía el político, yo no quiero ser obispo, ni yo quiero ser lord, y sin consultarme me ha mandado el nombramiento. Yo al menos he venido a anunciar el suyo, concluyó el escritor. Abraham Lincoln es otro personaje. Dice: el célebre presidente de los Estados Unidos empezó ganándose la vida como abogado. Un campesino acudió a él para evitar pagar un impuesto por su ganado. Tengo dos bueyes, le explicó, y no los uso. Los tengo siempre en el establo. Si nunca los sacas, es como si fueran parte del establo, ¿no?, inquirió Lincoln. Exactamente. En ese caso pide que se te incluyan entre los bienes inmuebles. Wagner. Durante una época, el músico fue tan amigo de Nietzsche que en una carta en la que le demostraba su simpatía, escribió lo siguiente: está usted en mi corazón, entre mi mujer y mi perro.
recordamos a nuestros oyentes, por si se han perdido, que esta es la sección de personajes que trae Enrique, que unos días hace personajes, otros días hace inventos.
Y de curiosidades.
Curiosidades. Así que, pues nada, muchas gracias, Enrique, y vamos a continuar con José Mari.
Únicamente comentar una cosita que me siento.
Hola, buenos días. Si hay niños en casa escuchándonos, este artículo lo he escrito por los chicos.
¡Olé!
Y dice así: mi hijo vino a casa drogado y con una navaja en la mano.
Menos mal que era para los niños, que se tapen los oídos los menores de 18.
Qué susto, José Mari.
Silvina tiene 5 hijos y uno de ellos ha convertido su vida en un infierno. Ahora tiene 15 años, pero los problemas comenzaron cuando tenía 10. Se comportaba mal en la escuela con sus compañeros. Era un chulo, siempre estaba pegando, hacía grafitis en la catedral, en el colegio amenazaba a los profesores o se saltaba a las clases. A los 12 años empezó a consumir drogas y las cosas empezaron, la situación explotó un día después de hablar con él. Pensábamos que había recapacitado, pero aprovechando que yo había salido de casa, me robó el coche. Fue perseguido una hora por la policía por conducción temeraria, con 14 años. Esto de que he dicho de los chicos, que he cogido el artículo, es para que se conciencien de que si les ofrecen droga, que no la cojan y se la tomen. Porque es como nos pasa a nosotros los mayores y a los menores con el tabaco. Te ofrecen un cigarro y dices, no, si no fumo. Dices, no, si no pasa nada, tú te lo fumas y ya está. Y entonces es cuando se envicia uno con el tabaco. Pues lo mismo digo yo con lo de las drogas.
Muy bien, José María.
Ahí me dieron una vez un tabaco de liar y lo tuve que tirar a la pelera del cenicero porque me sentaba muy mal.
Claro, es que hombre, yo creo que también depende de a lo que estés acostumbrado a fumar, pero vamos, y, que yo creo que lo de...
Y yo probaba mucha marca de tabaco, pero me lo dieron cuando...
Bueno, continuamos con la noticia
que la cierra Juan Carlos.
Muy buenos días, señores oyentes. Yo quería recalcar sobre lo último que ha dicho José Mari, una puntualización, que es una época, una edad de la juventud, que la llaman la época mini, me parece que es, que están pues así, drogados, bebiendo con botes de Johnny, que no tienen ningún futuro y le han puesto la época mini.
Ah, lo de ni estudian ni trabajan.
Sí. Y por lo demás voy a hablar un poquito de deportes.
Muy bien.
Vamos a ver, estamos muy bien en Fórmula 1. Fernando Alonso tiene una lucha, pero bestial, con Vettel. Vettel es el que más, y con Webber. Todo puede pasar en una carrera, ¿no? Pero el coche de Fernando Alonso ahora va muy bien y funciona muy bien, y él conduce muy bien. Yo creo que es el mejor conductor, pero todo puede pasar.
¿Qué coche tiene? ¿Has terminado? No, perdón.
¿Qué?
No, que era para que no se me olvidase. ¿Qué coche tiene Fernando Alonso?
Tiene el Ferrari.
El Ferrari.
Gracias, Carlos.
El Ferrari. Y espero que gane Fernando Alonso, que está luchando y se lo merece, contra los dos Red Bull, que se creían que se iban a comer el mundo. Pero Ferrari ha espabilado y vamos a ganar. Otra cosa, hablando de fútbol y sobre todo del Real Madrid, estoy viendo muy mal al entrenador Mourinho, que yo que sé qué rollo tiene ese tío.
Está loco.
Que vamos, es que no me gusta ningún partido de los que juega, es que me aburro viéndolo jugar.
Sí, la verdad es que es muy serio.
No juega con centrocampistas, no sé qué estilo quiere, y luego sale la los periodistas, como por ejemplo la Sara Carbonero, diciendo que si Ronaldo todo tiene ansiedad. Vamos a ver, Higuaín, ¿cuántos goles estás fallando? Miles y miles. Yo creo que es el esquema que crea este entrenador, que hace que los jugadores pues, tienen mucho y no metan ningún gol, porque no tienen centrocampistas que los estén más cerca a ellos para acertar, a marcar el gol.
¿Y el resto de equipos cómo van?
Pues el resto de equipos, el Barcelona va bien y el primero va al Valencia.
¿Y de segunda B?
De segunda B, esto va, me parece que el...
Lorenzo.
No,
el Rayo.
El Rayo.
El Rayo va estupendo.
El Rayo Vallecano.
Las Palmas.
El
no va, o Granada.
El Valladolid.
Valladolid.
El Valladolid y eso. Bueno, yo estoy más en primera división,
claro,
¿no?
Tengámosles en cuenta, que tengan una oportunidad.
Sí, tengámosles en cuenta que suban a primera y que espabilen.
¿Y básquet?
De básquet, pues...
Empieza la ACB.
Hemos perdido la Copa de España, el Real Madrid, que nos han dado una paliza al Barcelona bestial. Y al final se ha ganado el Barcelona al Valencia.
Bueno, pero empieza ahora la Liga ACB, ¿no? Este miércoles.
Sí, sí, empieza esta semana.
Va a ganar el Estudiantes en el Palacio de Deportes, como antaño.
No sé cómo estará ahora el Estudiantes, pero el Madrid ha hecho tres fichajes que son muy buenos y cuando se adapten jugarán muy bien.
Bueno, pues vamos a desearle suerte a los Estudiantes, a ver si consiguen por una vez ganarles.
Bueno, pero que sea con todo tu equipo.
Eso. ¿Algo más de deporte?
Pues de deporte, pues eso, que estoy muy en desacuerdo con Mourinho, no sé cómo dejan a ese tío actuar de esa manera y haciendo el fútbol tan feo que hace, vamos, es que a mí es que me aburre un montón. Es un estilo italiano, de fútbol y de juego al italiano, pero más talibán. O sea, más extremista todavía, del estilo de fútbol italiano.
Bueno, pues vamos a dar una pausita así musical y continuamos en un minutito.
Le dedico esta canción que acaba de sonar a Cilia.
Muy bien. A la chica del metal del piso de arriba.
Continuamos con el espacio personal de Santi, que nos va a leer un cuentecito.
Sí, el cuento que voy a leer se llama El Ojanco y os recordará un poco en realidad al cíclope mitológico, pero bueno, en este libro de cuentos populares pues lo llaman El Ojanco. Y es este cuento. Una vez iban dos frailecitos por un camino adelante y se les hizo de noche y se perdieron. Entonces vieron una luz muy abajo y se encaminaron hacia allí. Llegaron y llamaron, y les salió a abrir el ojanco, que era un gigante al que le llamaban así porque solo tenía un ojo y lo tenía en medio de la frente. ¿Quién es? ¿Dan posada a unos pobres frailecitos que vienen heladitos y que han perdido el camino? Y dijo el ojanco, ¡éntrese! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde habremos ido a caer? Y entraron en una casa que no tenía más piezas que una cocina y una cuadra, donde guardaba el ojanco los carneros que tenía. ¡Siéntense! ¡Ay! Ellos tiritando de miedo y de frío. ¡Caliéntense! Se lo decía tan mal que los frailecitos estaban a punto de morirse de miedo. Se pusieron muy juntitos orilla de la lumbre y allá al rato les preguntó. ¿Se han calentado ya? Los frailecitos, casi sin atreverse, le contestaron. Sí, señor, ya nos hemos calentado. Pues ¿a cuál me voy a comer primero, al blanco o al negro? Los frailes ya no sabían qué hacer. El ojanco había cerrado la puerta y no podían irse. Como ninguno decía nada, se levantó el ojanco, mató al blanco, lo asó y se lo comió. Cuando ya estuvo harto de fraile, tiró los despojos y se echó a dormir. El otro frailecito se dijo a sí mismo, pues algo tendré que hacer. Despacito, muy despacito entró en la cuadra. Buscó el mejor carnero que tenía el ojanco y lo mató. Después lo asó y se lo comió. Cuando ya estuvo harto, calentó bien, bien el asador y se lo metió al ojanco por el ojo. Menudos berridos pegaba. Empezó a tirar manotazos a diestro y siniestro tratando de cazarlo, pero ya agotado, tuvo que desistir. «Mañana ya te diré». Y se echó a dormir de nuevo en la cocina, mientras el frailecito se metió en la cuadra y se puso la piel del carnero, bien puestecita, y la esquila. Cuando ya llegó la mañana, se levantó el ojanco y a tientas fue a la cuadra. Y como todas las mañanas, llamó a su mejor carnero, «Macho blanco», tendiéndole un trozo de pan. Se adelantó el frailecito con mucho cuidado, cogió el pan y se lo comió. «¡Hala, mis carneritos, salid a comer!». El ojanco se puso a la puerta y conforme iban saliendo, les iba tentando la lana y los iba contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Todos están. Todos los carneros habían salido y el frailecito con ellos. Y encontró fuera unas tapias muy altas. Como pudo, trepó, y cuando ya estuvo encima, se quitó la piel y la esquila y empezó a dar voces. Ojanco, ojanco, toma la piel y la esquila de tu carnerito blanco, que yo me voy a mi convento. Y el ojanco le decía, ah, pícaro ladrón, si te cojo, la mayor tajada ha de ser una oreja. Pero no lo pudo coger, y el frailecito, muy contento, se volvió a su convento. Y el cuento acabado, por las bocas abiertas, se ha escapado.
Muy bien,
bueno, Santiago. Santiago, ¿qué pasa con el frailecito del convento? ¿Que le metió una puñalada al carnero?
¿Y eso que es de los bancos?
El frailecito se comió al carnero y luego se puso la piel encima para parecer un carnero y engañar al ojanco.
O sea, que le mató.
Claro, el frailecito mató a un carnero, eso es.
Asesino, ¿no?
El cuento es así, no sé.
Ah, bueno. Esto.
Continuamos con la... espacio personal de Sara. Sara, cuando quieras.
Bueno, yo voy a contar que es que resulta que, bueno, pues el cuento no es un cuento, es una cosa que me ocurrió un día cambiando los jilguitos que tengo en la jaula. Se llama En busca de la libertad. Un buen día estaba yo en la jaula, cambié de la jaula de mis dos jilguitos, o sea, limpié de la bandeja del fondo, cuando de pronto los dos jilguitos se me echaban a volar por la cocina. Miguel Macho se dio dos cabezazos contra el cristal de la puerta del tendedero y hasta que se posó en una de las estantería cerca de las tazas de adorno que tenemos en un mueble. Yo me creía que tenía controlados a los dos, porque la hembra canai salía del comedor. Muy despacito me fui al comedor a ver si la... veía por alguna parte. Cuando la vi, vi la ventana abierta en el primer salón, la ventana del salón abierta, de par en par. Entonces recordé que mientras cogía a Miggy para meterle en la jaula, vi a Canai despegar valiente por la ventana en busca de la libertad. De entonces Miggy, el macho, no hace más que llamar piar, esperando a que vuelva a su compañera. Pero como esto ocurrió dos días antes de cumplir de mi sobrina, el 11S de 2010, claro, de este 2010, y se cumplía el 13 de septiembre, no le dijimos nada hasta ayer, que se lo dijo mi abuela, su abuela, que mi madre, y se puso ya como culpable, en vez de yo. Y no fue culpable, fue un hecho que ocurrió, fue un incidente. Yo estaba en casa de mi sobrina cuando mi madre se lo contó a... Yo no estaba en casa de mi sobrina cuando mi madre se lo contó a mi sobrina. Pero luego le dimos la noticia a mi hermana. Y a ella sí que le dijimos la fatídica fecha para el famoso suceso de la jigueita. Que no tan desafortunada para mi sobrina porque se echó a llorar como una magdalena. Menos mal que mi madre tenía una mochila en un regalo para esto de la vuelta al cole.
Espero
que os haya gustado mi...
¿Y cómo fue la vuelta al cole? Ahora con tanto libro y eso que hay.
¿Ya has acabado, Sara, tu cuento?
Sí. No es un cuento, es una cosa que ocurrió en realidad.
Ajá. Muy bien. Que continuamos con Enrique. Que curiosidades, ¿no, Enrique?
No, de...
¿Efeméride?
De...
¿Poesía?
Ah, poesía.
De... Dice, esto poesía... Comunión, de César Vallejo. Dice así, dice: linda regia, tus venas son fermentos de mi no ser antiguo y del champaña negro de mi vida. Tu cabello es la ignota raticilla del árbol de mi vid. Tu cabello es la hilacha de una mitra de ensueño que perdí. Tu cuerpo es la espumante escaramuza de un rosado jordán y ondea como un látigo beatífico que humillara a la víbora del mal. Tus brazos dan la sed de lo infinito, con sus castas espérides de luz. Cual dos blancos caminos redentores, dos arranques murientes de una cruz. Y están plasmados en la sangre invicta de mi imposible azul. Tus pies son dos heráldicas alondras que eternamente llegan de mi ayer, linda regia. Tus pies son las dos lágrimas que al bajar del espíritu ahogué un domingo de ramos que entré al mundo ya lejos para siempre de Belén. Y es el autor César Vallejo, obra poética.
Muy bien, Enrique.
Vale, muchas gracias.
Eso, Antonio. Está muy bien.
Y te pido perdón, Antonio, a todos por haberme comportado mal antes.
No te has comportado mal, Enrique.
Es que mi cabeza se lo ha pensado. Ya está.
Continuamos con Javi.
Yo voy a hablar de la alcaparra.
De la
alcaparra española. La alcaparra española es la más famosa del mundo. Los ingleses la consumen con salsa tártara. Los rusos la degustan con su soldanka. Y los estadounidenses la añaden a casi todo. Y es que la alcaparra es beneficiosa para la circulación, ayuda a luchar contra la hipertensión y tiene un efecto antihemorrágico. aunque productores como Italia ya han abandonado su comercialización y prefieren importarlo de Turquía y Marruecos, aunque no deja de ser un alimento provechoso. Y es que de la recolección manual y de una en una de esta planta espinosa, una vez que la recogida se somete a un proceso de maceración en la que la sal sazonada hace su efecto y que suele durar 2 meses. Se suele llamar como planta de las 3 cosechas, porque de ella se aprovechan los tallos, las flores, alcaparras y los frutos o alcaparrones.
Muy bien, Javi. Que una vez hicimos una comida, no me acuerdo qué comida, y el chico que luego se fue a... que te sustituyó cuando...
Fabián.
Me mandó a comprar alcaparra y no sabía lo que era eso. Y eran en un bote unos frutos como la mora.
Como pasa. Sí,
como la mora más o menos.
Como pasa de forma y verdes oscuras.
Y verdes, sí. Y me gustó mucho la alcaparra, sí.
Sí, son buenas.
Son buenas.
Sí, tienen muchas propiedades.
Ajá.
Así que todo el mundo a incluir en su dieta unas alcaparras. Pon en tu vida unas alcaparras y te irá mejor.
Bueno, continúa Juan Carlos con su espacio.
Perdón.
Juan Carlos, que se ha dejado una perillita, que es para verle. Vamos a hacer una foto aquí en primer plano, porque le queda muy bien la perilla a Juan Carlos.
La perilla es para meterme alergia, me mete alergia.
Bueno, seguimos.
Seguimos, señores.
¿De qué quieres hablarnos, Juanca?
Yo quiero hablar de todo la mafia y todo lo que hay con los contratos de Telefónica, de permanencia de Digital Plus, de todas las compañías, ya.com, todos, que aparte de cobrarte un dineral por lo que Telefónica es una de las que más ingresos tienen de todas las empresas de España, pues y Digital Plus parece que es para los ricos nada más, para que puedan ver un partido, que eso antes no existía, no sé qué irá por esa ley, todo lo manda el dinero, yo creo, y no sé, a mí por ejemplo me han metido la lista de morosos porque dice que Digital Plus que no he cumplido la permanencia de los contratos. Eso está prohibido por el gobierno. Cada uno es libre de escoger lo que quiera, sin tener que pagar permanencia. A ver por qué no se cumple esa ley. Y te meten en la lista de morosos. A ver, ¿no? Porque no se cumple. Y siempre te amenazan que tienes que pagar 400 euros, pero que se han creído esta gente.
Sí, el tema de las telefonías y de la televisión es un timo total. A mí se me cumple ahora el contrato de permanencia. Se supone que a partir de enero ya es obligatorio que se anulen completamente la obligatoriedad de las... Porque yo, por ejemplo, me hice ahora lo de ADSL en casa... Y no solo me están cobrando doble...
¿Cuál?
Da igual.
No, dilo.
Son todas iguales. El caso es que me estaban cobrando el doble, sí, de lo que me tarifaban, que eran 40 euros. Pues me están cobrando 80 todos los días, todos los meses.
¿Por ADSL?
Sí. O sea, daban erróneas las facturas, pero o sea, hemos tenido al final que mandar un burofax para que no se...
Sí, mucho lío.
O sea, un jaleo cuando tú les debes algo, ellos te los quitan automáticamente.
Pero sin decirte ni pío.
Así que nada, la pena es que no puede, estamos tan dependientes de los medios estos en nuestras casas, de internet y tal, porque si por mí fuera, yo es que hay días que quitarías todo, pero es que hoy en día necesitas estar informado y comunicado.
Tienes que llevar tu móvil, te quedas tirado a la carretera a ver si cómo llamas a la grúa.
Claro.
Tienes que tenerlo a fuerza.
Pues nada, me gusta ese tema que has sacado, ¿eh? Porque es algo que yo creo que nos pasa a todos y a todos los que están escuchando.
¿Que en enero ya se cumple o qué?
En enero se supone que las compañías por obligación tienen que terminar con el tema de los contratos de permanencia. Porque te obligan a estar 18 meses y si tú por lo que sea te quieres ir tienes que pagar una penalización. Entonces ahora se supone que lo van a definitivamente quitar, a ver si es verdad.
Yastel ya la ha quitado.
Claro.
Yastel la ha quitado los contratos de permanencia.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que no nos líen más y que te quiten a ti de la lista de morosos.
Sí, que me quiten porque es que no puedo ni pedir ni un préstamo ni puedo pedir nada, claro, porque no me lo dan.
Claro. Bueno, pues vamos.
¿Y para qué quieres un préstamo, Juan Carlos?
Mira, el micrófono.
Pues quiero.
Ya se juego con la camiseta, mira, mira.
Sí, la perilla con el mango. Te digo. Quiero pedir un préstamo, pues. Porque tengo unos gastos en la casa que tengo que mantener.
Si con la pensión que tienes suficiente para mantener la casa. Y todos los gastos, entonces, Juan Carlos.
Si tú no pagas un puto duro. O sea, con tu padre que lo paga todo.
Sí.
¿A que sí?
Claro que lo paga todo.
¿Qué tienes que pagar tú? La luz, el gas, el agua.
No me llega. No me llega.
Pues ya está.
¿A ti tampoco te llega?
No me llega.
Bueno, pues nada. Pide el préstamo.
Pide, si es que estoy en la lista de morosos.
Y mientras estás en la lista de morosos no tienes...
No te dan nada.
No tienes...
A lo mejor tú... Yo, por ejemplo, estoy en la lista de morosos de Digital Plus.
Sí.
Y me quiero sacar un móvil Orange y no me lo dan.
Sí, sí.
Ni por contado ni por nada. Por los mendas estos de Canal Plus. Tienes la culpa.
Muy bien. Bueno, pues entonces queda claro que... Que te desechen de la lista de amorosos, Juan Carlos.
Que queda claro, que me desecha. Es de cuando dice Candela.
Cuando lo pague.
En enero dices tú, ¿no?
Que repiten hasta los partidos.
Una vez que estás en la lista de amorosos.
Pero bueno, si quitas por las permanencias.
Sí, pero hasta ahí. A partir de enero.
Pues a partir de enero se quitan.
Sí, no, pero los que venían de antes no. Si tú estás en la lista de morosos, no, lo vas a tener que pagar.
Yo he visto, no sé, no me acuerdo de dónde, que el gobierno dijo que está prohibido las permanencias. Aquí. No sé por qué no se cumple.
Bueno, queda claro,
que
Juan Carlos.
No lo sabemos mucho.
Lo primero que tienes que hacer es ir a consumo. Lo primero que tienes que hacer es ir a consumo. Que está, me parece que en estrecho.
No, consumo está en Goya.
No.
Sí.
No, sí. Está por el canal de Isabel II. Candela. Allí esperar cola, presentar un papel, esperar a que te conteste, unos escritos, un lío, que vamos, que te vuelves loco.
Un desastre total.
Ellos cogen el dinero. Ellos primero te cobran. Pero luego para devolver, tú tienes primero que pagar. Si no, te meten el paquete. Y ya está.
Continuamos con Isabel, que nos va a hablar del mercadillo y de la venta ambulante. Ilegal, ¿no? Legalizada.
De la venta ambulante. Bueno, pues, según leí, están expuestos con la venta ambulantes. Están con la venta ambulante y... Dios, que se calle.
Entonces, ¿cómo es lo de la venta ambulante?
Los mercadillos,
¿cómo es lo,
¿no?,
de los mercadillos?
Bueno, los mercadillos sí está, los ponen. Y sí, porque tienen sus papeles, tienen todo, pero unos pobrecillos que ponen una manta, ponen disco, ponen a veces abanico, ponen eso, y coge la policía y los denuncian. Y yo eso lo veo fatal, porque no están haciendo nada malo. Peor sería si que no hicieran la venta ambulante y se dedicaran a robar, a robar o... Uh-huh. O sea, que yo... que a mí me da pena ese tema.
Pues yo te comprendo perfectamente y además me parece una hipocresía porque todo el mundo al final le compra algo a los Top Manta que vienen aquí en condiciones lamentables, les tratan criminalizándoles,
sí, sí.
Y no seamos tan hipócritas que todos al final acabamos tirando de alguna u otra manera de esto. Y luego el horror de ver cómo les persigue la policía, además para dos duros que se vayan a llevar por el material, porque además muchos de ellos no es su propio material. Es que de eso que venden les dan un porcentaje súper mínimo, que es con lo que comen al día. Así que tú, ¿qué abogas? ¿Porque le legalicen?
Que legalicen, eso
pues,
sí.
Muy bien. Y ya está. ¿No?
Sí.
Legalizar a los Top Manta. Tú sabes que existe una asociación, que además es del barrio, de aquí, que es una plataforma que trabaja con muchísima gente de Top Manta para de este tema, que son abogados y tal. Entonces, bueno, para que lo supieras, que existían ya gente que estaba trabajando con esto, porque hay un montón que están cumpliendo condenas por estar vendiendo cuatro CDs en la calle. Bueno, vamos a cerrar ya el espacio de cada uno, lo hemos cambiado, ya no se llama espacio personal, espacio de cada uno. Y ese último uno es José Mari.
Hola, buenos días. Voy a hablar del espacio de cada uno de los relojes. Vamos a ver. Los hay digitales, analógicos, de arena y solares. Los digitales suelen dar bien la hora. Vamos, casi exacto, igual los analógicos, los de arena. Los de arena tienes que estar cambiando de posición la base donde va cayendo la arena hasta que se acaba la arena. Y los solares, según estés, pues da unos minutos antes o unos minutos después. Vamos, según donde esté el sol. Una vez vi en la televisión unos dibujos animados que eran de... Érase una vez el hombre, que son franceses los dibujos, y era que dos hombres que tenían dos relojes, uno cada uno, dos relojes solares, perdón, uno cada uno, y que quedaban a una hora del día siguiente, y cuando llegaba uno a una hora y unos minutos, más o menos, pues uno se presentaba antes que el otro, y cada hombre discutiendo por quién había llegado antes al sitio que habían quedado. Así, quiero decir que los relojes de sol empezaron a llevarlo la gente, pero que después ya, como se veía que no era exacto, pues no lo siguieron haciendo. Ah. Los solares. He cogido este obo.
Mola.
Sí.
Vale. Bueno, José Mari, ¿te parece que pongamos un poco de musiquita, hacemos un stop y vamos a la sección de preguntitas?
Vale.
Muy bien, pues hasta ahora todos.
Corre, dijo la tortuga, atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Sálvame, dijo el verdugo, sé que has sido tú, dijo el culpable. No me grites, dijo el sordo, hoy es jueves, dijo el martes. Y tú no te perfumes con palabras para consolarme. Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo que malvive de pensión en mi corazón. El receloso, el fugitivo, el más oscuro de los dos, el pariente pobre de la duda, el que nunca se desnuda si no me desnudo yo, el caprichoso, el orgulloso, el otro, el cómplice, el traidor. A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí,
al otro lado del espejo, a ti que no te debo más que el empujón que anoche me llevó a escribir esta canción. No mientas, dijo el mentiroso, buena suerte, dijo el gafe, ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne, pruébame, dijo el veneno, ámame como odian los amantes, drogas no, dijo el camello, ¿cuánto vales?, dijo el gángster, a punto de rendirme estaba, a un paso de quemar las naves, cuando al borde del camino, por dos veces el destino, me hizo un guiño en forma de labios de mujer. Nos invitas a una copa, yo te secaré el sudor, yo te abrazaré bajo la ropa. ¿Quién va a dormir conmigo? Ni lo sueñes, contestó una indignada y otra encantada. No dijo nada y sonrió. A ti te estoy hablando, a ti que nunca sigues mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí al otro lado del espejo. A ti que no te debo más que el empujón que anoche me llevó a escribir esta canción.
Bueno, aquí vamos a continuar con el programa haciendo unas preguntas a Isabel, a Juan Carlos, a Antonio, una pregunta para todos, y luego a mí, el compañero Javier me hará a mí también dos o tres preguntas. A Isabel le queremos preguntar cómo ha sido, qué tal ha sido tu verano, tu veraneo.
Bueno, pues en el pueblo fatal. Yo, ese pueblo está dividido en dos. Y está la gente que se mata. Y luego he estado en la playa en Benidorm y ahí sí he estado muy bien. Bajaba a poner la sombrilla y las sillas, los quedaba allí mientras que desayunábamos y ya cuando bajamos estaba todo puesto. Y luego por la noche nos dábamos un paseo hasta, bueno, se le dice el castillo, pero aquello no parece un castillo. Y muy bien, luego nos quedábamos un rato en la fiesta que hacían allí el Poseidón. Hacía fiestas y todos los días y los viejos siempre bailando. Yo no veía a ningún joven, siempre a los mayores bailando. Y no sé,
ya que has comentado algo de tu pueblo, cuéntanos por qué no te gusta ir a tu pueblo.
Porque nos denuncian cada dos por tres, porque se le ha empeñado ahora al herrero que tenemos que hacer una pared en el trozo que nos quitó un trozo de camino. Y ahora se le empeña que tenemos que hacer una pared, pero en unos papeles que tenemos de la abogada dice que no hace falta que haga la pared, que así lo tiene bien. Entonces por eso va a ser el 11 de noviembre el juicio.
En la playa también habría varones. ¿Te resultó alguno especialmente guapo?
No.
Vamos a aclarar que esta pregunta se la hizo Marijose a Isa y dice exactamente, ¿había mucho guiri guapo?
Bueno, pues uno no, había más de uno.
Te fijaste bien.
Sí. Y más, sígueme preguntando más.
Esto es todo, Isabel.
Ah, vale.
Bueno, pues yo voy a preguntar a Santi. Santi, ¿qué tal tus vacaciones santillana?
Pues mira, lo mejor de las vacaciones fueron los helados que nos tomábamos en la Gijonenca. La Gijonenca es mi preferido, mi local preferido para tomar helados en Gandía, que es donde he estado yo. Pero un día tuve la torpeza de tomarme, porque paseábamos por el paseo marítimo de Neptuno, de la playa de Gandía, y tuve la torpeza de comprar el helado de tiramisú en una heladería que se llamaba Chimo, y estaba el helado pésimo. Para otra vez soy fiel a la Gijonenca.
Chimo es un timo.
Y lo peor de las vacaciones fue que mi madre le dio una contractura y tuvimos que ir al médico.
¿Qué tal con tu sobrinita?
Mi sobrinita la pongo de sobrenombre Dulciniña de Ensueñisuave, porque es muy suavecita y es muy chiquitita. Y jugando con ella, pues muy bien. La verdad es que se disfruta mucho la niña.
¿Cuándo vamos a ir a tomar unos helados?
Bueno, pues ya hemos estado. Hemos estado el sábado pasado tomando los helados ahí en la calle Bailén. Bueno, y ahora preguntamos a Juan Carlos, que nos cuente también, Juan Carlos, qué tal han estado sus vacaciones. Juan Carlos.
Bueno, mis vacaciones están en Marinador, que están allí todos los puretas, con todos los perros, porque allí en la playa dejan tener perros, y ahí se van allí por eso, para tener perros. Yo también, me he ido con mi hermana, y se ha llevado su perro, y allí todo lleno de perros, vamos, en la playa. Que parecía eso, pues, el libro de la selva, la playa de los guaguas.
Has mencionado una hermana, pero ¿cuántos hermanos tienes en total?
Tengo cuatro y... O sea, tengo tres y uno que se murió con 45 años.
¿Cómo te sientes últimamente en torno a este asunto y en general?
¿A este asunto?
En las dos cosas.
Bueno, tengo mis diferencias.
¿Te gusta mucho el deporte? ¿Por qué en el espacio de deporte siempre hablas de fútbol?
Porque es el deporte rey.
Ajá. Pues sí, yo he oído también lo mismo, Juan Carlos, que es el deporte rey. Y ahora le preguntamos a Antonio. Antonio, ¿qué tal con tus hijos en Salamanca? ¿Qué hicisteis por allí?
Pues lo pasamos bien. Estuve 6 días y salíamos todas las noches, todas las tardes de paseo. Y comíamos de raciones por la noche en los bares.
Un sufrimiento horrible, ¿no?
Sí, horriblísimo. Entonces lo pasamos muy bien, Santi.
Oye, ¿conseguiste arreglar el tractor? Cuéntanos un poco esta historia.
Todavía no, nada, que íbamos al Valle de Alcudia por un remolque de estiércol y era de noche cuando salimos por la mañana temprano. Y me caí en una alcantarilla y le rompí el eje al tractor. Entonces nos tuvimos que dar la vuelta.
O sea que tú haces en realidad lo contrario, lo has estropeado más, Antonio.
Claro, y sigue estropeado.
Oye, cuéntanos qué tal ves, cómo ves que marcha AFAEMO, la asociación AFAEMO. ¿Qué te parece a ti?
Ah, muy bien, para mí, a mí me ha dado la vida AFAEMO. Y Candela, que es la psicóloga de AFAEMO. Y me he liberado muchísimo desde que vengo a AFAEMO. Porque antes estaba metido en casa sin salir y para mí ha sido como una liberación total, como salir de la cárcel.
Eso me alegra y creo hablar en nombre de todos y digo que nos alegra. Por cierto, hablando de todos, te voy a lanzar una pregunta a todos. La pregunta es, ¿qué relación tenemos con nuestros primos? O sea, con los hijos de los hermanos de nuestros padres.
Así para acabar, rápidamente.
Javi, ¿qué dinos tú, ¿qué relación tienes con tus primos?
Pues hay muchos que no los conozco y otros están muy distantes.
¿Isabel?
Pues más o menos mucho. O sea, algo, conozco a algunos y a otros no les conozco.
¿Juan Carlos?
Bueno, yo con mis primos de joven me lo he pasado muy bien, cuando era más pequeño. Me lo he pasado fenomenal con ellos, pero ahora ya cuando uno se casa y eso ya se desaparece todo.
¿Antonio?
Sí, yo tengo primos por todos los sitios. En Alemania, en Gerona, en Madrid, en Puerto Llano, ¿en dónde más? En muchos, y bueno, la distancia pues hace que claro. no nos veamos mucho. A los que más veo, pues a los de Puerto Llano.
Y termino con...
¿Cómo está el pueblo cerquita de Puerto Llano?
Y termino contestando yo mismo, si me permitís. En mi familia yo tengo primos a los que no quiero ni ver. Y luego tengo primos cordiales, pero nuestra prima favorita es Vito. Así que un saludo para la prima.
Hasta pues antes de cerrar, quería invitar a Gema a que nos contase cómo se ha sentido, si le ha gustado el programa, qué le parece Radio Tarumba, si quiere mandar un saludo a su padre, a su prima, hablando de primas. ¿Qué tal, Gema?
Bueno, pues muy bien, me he sentido muy bien, así que yo creo que en un futuro participaré
¿En
más.
En un futuro, a lo mejor no está la radio, así que yo la cogía rápido. Pero bien, te ha gustado, ¿no?
Sí, sí, todo fenomenal.
¿Quieres mandar un saludo a alguien?
No.
Ya están saludados, ¿no?
Sí.
Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo martes a las 11. Un aplauso. Yeah. Y nos vemos. Se me olvide, volvemos aquí con Radio Tarumba. Mañana aquí en Radio Almenara, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, se dará continuidad y seguimiento a todas las acciones que se van a hacer en torno a la huelga del 29, así que esperemos que os conectéis aquí en la 106.7 o en radioalmenara.net. Hasta mañana. Baila.